Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. El día de hoy estamos de nuevo con una emisión de Radio Intercambios. Somos acompañados el día de hoy en esta mesa de trabajo de dos personas muy importantes para el programa de economía. Una de ellas es una egresada del programa y otro es un estudiante que nos va a acompañar durante toda esta nueva temporada que va a, bueno, que vamos a finalizar ahorita en diciembre, pero que vamos a iniciar este próximo año. Entonces le doy la bienvenida a Natalia Agredo. Muchas gracias por estar acá. Ya habías estado antes en los micrófonos. Muchas gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida también a Pineda. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por este espacio.
¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, también agradecida de siempre volver a estos micrófonos y escuchar a nuestra amable audiencia.
El día de hoy entonces vamos a iniciar con un tema que está, pegando mucho en las noticias. Es el tema de la reforma tributaria. Nos han llegado algunas inquietudes y algunas preguntas alrededor de ella. Vamos a tratar de hacer primero pues una perspectiva de qué ha sido lo que ha venido ocurriendo. Algunos de los parámetros que ha planteado el gobierno y bueno, como ya es costumbre, vamos a hacer un análisis económico, el cual pues va a involucrar un análisis histórico y decir cifras económicas. Entonces, bueno, sin más, empezamos.
Bolsillo del tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, y en esta sección Bolsillo del Tiempo, como ya anunciábamos en la introducción, vamos a hablar un poco de este tema del sistema tributario. Es posible que ustedes, amables oyentes, hayan escuchado hace algunos días, concretamente el 9 de diciembre de este año 2025, que en la Comisión Cuarta del Senado de la República se votó para que se archivara el proyecto de reforma tributaria. Al negar este proyecto de reforma tributaria del gobierno Gustavo Petro, nos trae algunas inquietudes. Y es qué va a pasar a futuro. Así que bueno, estamos aquí para hablar de ello. Cuando Gustavo Petro llega en 2022, él arranca, ¿no es cierto?, con un presupuesto de 523 billones del presupuesto general. Y creo que es muy importante que tengan en cuenta esta cifra. Empieza con 523 billones y ya va ahorita en 2025 con 546 billones pedidos para 2026. Eso quiere decir que va a un incremento del 47% en lo que presupuesta pues de gastos. Sin embargo, el recaudo tributario real crece en tan solo el 22%. Eso nos trae un concepto muy interesante y es el concepto de déficit. El déficit que ocurre en las finanzas del Estado. ¿De qué estamos hablando? Para ustedes que están allá en la finca, es como si dijéramos vamos a gastar 150 pesos o 150 mil más bien, como para redondearlo un poco, pero en el bolsillo solamente tenemos 100 mil pesos. Es decir, claramente tenemos un déficit, un hueco, algo que es necesario cubrir de 50 mil pesos. Y bueno, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Muchos de ustedes estarían pensando, por ejemplo, podríamos pedir fiado, ¿no? Podríamos pedir un crédito o podríamos justamente reducir gastos. Pues eso es, digamos, un poco la discusión, justamente la discusión alrededor de lo que debe hacer el gobierno. ¿Qué va a hacer a futuro? Estaríamos un poco a la expectativa a finales de este año que pueda suceder e inicios del otro. Algo interesante, digamos como para empezar a dar un poco de contexto, es que esta es la tercera reforma tributaria que intenta el gobierno. Ya habían intentado una en 2022 de la mano de un economista, digamos que hemos citado bastante aquí, que hemos trabajado en esta mesa, que es el economista José Antonio Campo. Él fue ministro de Hacienda del gobierno Petro. Y fue muy interesante cómo cuando Petro inicia va a tener una reforma, bueno, va a tener como todo el camino, todas las condiciones más bien para una reforma tributaria, y fue la única de hecho que pasó con bombos y platillos y pasó muy rápido, y en la cual había una promesa de recaudar 20 billones anuales de forma permanente. Sin embargo, el recaudo solamente llegó a 13 billones. Y eso, de hecho, le costó la cabeza a uno de los ministros, bueno, más bien a uno de los funcionarios de la DIAN, que fue muy conocido también en redes sociales, que le decían Mr. Taxes, y eso pues porque, digamos, tenía una campaña de divulgación de los impuestos muy interesante en redes, pero que no funcionó, digamos, en cuanto funcionario, no funcionó para lograr esos 20 billones que se proponía la reforma. Entonces, desde 2022 empezó este problema y es... Hay un hueco en el caso de la reforma, pues de los 20 billones planteados, de 6,2 billones que faltaban desde 2022. Y más aún, digamos, en un gobierno como este, que plantea unos gastos sociales importantes, por ejemplo, temas de inversión, temas de subsidios, temas también de apoyo a las reformas del gobierno, que también, pues, digamos, esas reformas traen un acumulado de gastos. En ese marco, preocupa entonces que no se haya podido recaudar lo que se planteó en 2022 y que, digamos, se hizo un segundo intento, no sé si ustedes se acuerdan, se hizo un segundo intento para 2024 y fue en octubre, o sea, ya hace un poco más de un año que se hundió la reforma. Y ahorita, pues, se hunde para este 2025. Digamos, el gobierno estaba pidiendo 26 billones o intentaba recaudar con esta reforma 26 billones, pero es una suma astronómica, o sea, es una suma muy grande, con lo cual vamos a mirar un poco cuáles eran, o sea, de dónde se pensaba sacar todos esos recursos, pero que finalmente, digamos, de esos 26 terminó el gobierno bajándose a 16 billones. Recuerden también ustedes allá en sus hogares y acá compañeros de la mesa que siempre el gobierno pues tiene que sacar una perspectiva mucho más alta, en este caso 26 billones, porque el Congreso la peluquea, ¿no? La propuesta, es decir, le empieza a quitar ciertos rubros, de forma que finalmente se pensaba recaudar 16 billones, que igual sigue siendo un monto muy importante. Sin embargo, como ya decíamos, el 9 de diciembre, justamente, 9 senadores, 9-9, votaron no, y pues asesinaron, por decirlo así, la propuesta de reforma tributaria. Bueno, aquí quisiera darle un poco el paso a los compañeros de la mesa. Ya hice como esta narración, tal vez ustedes lo escucharon en la televisión o en la radio. ¿Qué opinión nos merece esto? Creo que lo que viene para el siguiente semestre y siguiente año va a ser un poco difícil, sobre todo, y quiero dejar con este dato para empezar a charlar, y es el déficit fiscal para 2026 se planea que va a ser mínimo del 5,9% del PIB y llegar a una deuda del 62 al 60%. Estos niveles no los teníamos sino en pandemia. Es decir, estamos en una situación tan crítica y tan difícil que es muy parecida a lo que pasaba en pandemia. O sea, que tocaba gastar. Y como tocaba gastar, pues tocaba endeudarse. Entonces, en este caso, esos problemas para recaudar y esos altos gastos pues nos van a traer un déficit bastante amplio que pues como ya decíamos toca estar muy pendientes finales de este año e inicios del siguiente cómo se va a recaudar. Pero bueno, quisiera escucharte, Natalie, cómo es esta situación, qué has escuchado tú también y qué podríamos también decirle a nuestros oyentes.
Bueno, muchísimas gracias. Pues realmente es algo bastante preocupante saber que nuestro gobierno todavía no sabe de dónde va a sacar el dinero para financiar todos los programas que desea. Como lo decías al inicio y haciendo un poquito la semejanza, es bueno, ¿de dónde va a sacar la plata para gastar el otro año? Si se va a endeudar más, o si a su vez, aparte de endeudarse, va a empezar a recortar también actividades, gastos, etcétera, que se tengan desde el gobierno con diferentes actividades o programas. Como nosotros sabemos, pues, una deuda tan grande que ya asciende casi al 68%, como decías, que no lo teníamos desde la pandemia, pues es aún más preocupante porque eso se va a empezar a sentir y ya se siente en nuestro ambiente, ya se siente desde la primera reforma tributaria, lo empezamos nosotros a sentir. Lo empezamos a sentir en pequeñas acciones y yo creo que el pueblo colombiano lo vive y lo convive todos los días. Entonces este tipo de acciones que nos esperan el próximo año, seguramente una deuda mucho mayor a la que tenemos actualmente, pues nos va a seguir flagelando un poco más de lo que ya venimos.
Sí, y digamos ahí quería compartir una anécdota para dar un poco de contexto, digamos, cómo nos afecta. Y es que digamos, este problema, como ya dijimos que también sucedió el año pasado, trajo que algunas instituciones se desfinanciaron. Bueno, digamos, ya es clásico, por ejemplo, que se reduzca el presupuesto para ciencia y tecnología del MinCiencias, pero bueno, quiero dar uno aquí que, un ejemplo que me pasó y lo viví, y fue un poquito la reducción de los recursos que se le giraban al ICETEX. Entonces, en el caso personal mío, empecé a estudiar mis estudios de doctorado este año. Entonces, claro, a mediados de año, o sea, de este 2025, yo fui al ICETEX y pregunté por qué en la página pues no hay convocatorias, qué pasa. Entonces, justamente me explicaban los funcionarios que el gobierno, debido pues como a esta reducción de recursos, entonces pues para segundo semestre de 2025 no había convocatoria y que tocaba esperar pues a este año. Afortunadamente, pues para este año sí hubo, entonces ya pues ya me voy a inscribir, digamos, pues para que me ayuden a financiar los estudios, pero se vive, o sea, en esos cosas, en esos detalles tan específicos, por ejemplo, para un crédito de una institución como es el ICETEX, en el sentido de que, claro, le baja recursos, entonces las personas que quieran acceder a sus estudios de pregrado o posgrado, pues no tienen la posibilidad de acceder ni siquiera pues a ese endeudamiento, ¿no? Entonces, y eso va a seguir pasando. Es decir, al siguiente año, algo, digamos, que vemos que va a suceder es que se van a seguir reduciendo recursos. No sabemos en qué programas ni en qué ministerios, pero de que va a suceder, va a suceder. Y bueno, y quería pasar entonces a Pineda para preguntarle lo siguiente, digamos, como también dar un pie para la charla, y es, Petro ya está diciendo que si, dado que no se aprobó, ¿no?, pues de que se está pensando declarar emergencia económica. Y algunos analistas dicen es que no hay justamente un hecho sobreviniente. ¿A qué hacemos referencia con eso? O sea, no hay una causa, ¿sí? Digamos, en la pandemia, pues sí, la causa era, ¿no es cierto?, una crisis internacional, un problema que tocaba atender y que afectaba a todo el país. Entonces se justificaba el endeudamiento y la emergencia económica, pero acá no. Es decir, de hecho, se critica un poco al gobierno porque está bien, o sea, 2022 pasó la reforma, hubo problemas en el recaudo, pero era algo que ya sabías desde 2022, es decir, que ya desde inicio del gobierno. Entonces, ahora finalizando gobierno, no puedes decir eso en una emergencia, porque ya lo sabías desde inicios que ibas a tener problemas con el recaudo y con los impuestos. Entonces, nuevamente, seguimos a la espera, pero una de las medidas que está pensando el gobierno es justamente el tema de la emergencia económica.
Bien, justamente como tú decías, estamos en este déficit fiscal que cada día crece más. Pues esta era una situación bastante previsible que el gobierno, mediante sus decisiones, podría haber evitado. Pues lo que pasó en la pandemia, sí se pudo decretar esta emergencia económica, ya que era un evento para el que nadie estaba preparado. Pues entre las decisiones más polémicas que ha tenido el gobierno en el crecimiento del gasto público, podría ser el programa Colombia Mayor, que vemos que la reforma pensional se había empantanado en los últimos meses. El programa recibió cerca de 1 millón de usuarios nuevos en menos de 6 meses. Toda esta nueva cobertura le cuesta al gobierno casi 8 billones de pesos, la mitad de lo que la reforma buscaba recaudar. Y otro punto que me llama mucho la atención es que el gobierno dice que esta reforma, se supone, no iba a golpear a los más pobres ni a la clase media, sino iba a recaer sobre los bolsillos de los más favorecidos en cuanto a ingresos. Pero cuando nos ponemos a ver el aumento progresivo de las tarifas para los ingresos altos, que vendría a ser alrededor de 7 millones de pesos. Pero ¿quién gana 7 millones de pesos? Esto es sin duda la clase media. Son los doctores, los ingenieros, los abogados los que ganan esta cifra. Otro punto a tocar es la tributación basada en el IVA, que ahora va a ser del 19% y se le va a aplicar a la gasolina y al diésel. El gobierno argumenta que es para dar incentivos al cambio energético, para transicionar a la energía verde, pero en realidad los que terminan pagando estas alzas en los impuestos vendrían a ser los consumidores finales, la gente que consume las sus alimentos de primera necesidad, los costes de transporte van a subir bastante y al final va a ser los menos favorecidos los que pagan estos impuestos. Los licores también van a subir, se les van a imputar este IVA, aunque esto es bastante problemático ya que este impuesto por constitución es de carácter departamental y por los lados del gobierno también argumentan que este es un impuesto que busca aportar al sistema de salud ya que es un consumo que genera perjuicios a la salud. Hay otro punto son las importaciones de menos de $200 porque la gente generalmente compra de plataformas como Shein, Temu. Entonces estas compras se van a encarecer bastante. Y para los que reciben, digamos, plata de familiares del exterior que están trabajando en Estados Unidos, en Europa, pues también van a verse afectados porque se les va a aplicar un IVA del 19%. A todas las remesas que les lleguen, siempre y cuando sean menores a $200.
Vale, gracias, muchas gracias por toda esa información, por todos esos datos adicionales que, digamos, como para hacer solamente la aclaración, esa era la propuesta, ¿no?, del gobierno, y esa fue justamente la propuesta que ya no pasó. Entonces, con lo cual, si bien esa era la intención, por ejemplo, subir el tema del IVA a la gasolina, dado que paga una tasa especial, pues la idea era incrementarlo, y también asimismo con el tema de las importaciones y otros de los elementos que mencionó Pineda, todo eso pues ya no se pudo hacer, ¿no? Entonces, como ya no se pudo hacer, entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bien, nada más también, digamos, da algo muy interesante que tú mencionaste y da para charlar, y es el tema de aquellos planes y programas que de hecho son muy eficientes, pero que aún siendo eficientes, digamos, cargan al aspecto del gasto. Y es, por ejemplo, lo que tú mencionaste al principio del programa Colombia Mayor. Se reconoce, de hecho, que es uno de los programas más eficientes que tiene, no solamente este gobierno, sino que ya venía desde antes. Es uno de los programas más eficientes en el sentido de que con muy poco atiendes a una gran cantidad de población. Claramente, pues el truco es que, y de hecho eso siempre se ha hecho, pagarle a los abuelos pues un nivel no mínimo de pensión, que es lo que dice la ley, sino que es pagarle pues una fracción. En un principio estaban 80,000, ahorita no sé en cuánto queda, pero bueno, digamos, sube casi al doble. Pero digamos, el punto es que eso no es una pensión, o sea, no es un mínimo legal, que es lo que establece la ley para darle a las personas como pensión. Entonces, justamente como no es pensión, sino que es una ayuda, un BEPS, digamos, una forma de atender las problemáticas de la población más vulnerable del país, que son los abuelos sin pensión. Entonces, con muy poco, o sea, con un presupuesto que no es tan grande, abarcas una gran cantidad de personas. Entonces, eso lo hace, de hecho, muy eficiente y muy interesante. Sin embargo, pues este gobierno, que también, digamos, pensando y con una muy buena intención, subirle un poco el ingreso a los abuelos, y está bien que lo haga, pero entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese recurso? Entonces, digamos, quería como precisar eso, y es que hay muy buenas intenciones del gobierno, digamos, por ejemplo, en el tema de los abuelos, pero también de la inversión pública o los avances en la reforma agraria, pero para poder hacer esas buenas intenciones siempre necesitamos pues, recursos, que es un poco el debate que estamos trayendo acá. Y bueno, y entonces ya para pasar a nuestra segunda parte, vamos a mirar justamente lo que tú decías, Pineda, solamente quedándole un poco más de contexto y tal vez un poco más desagregado. Y es el tema de, bueno, ¿qué proponía esa reforma que se cayó? Porque la idea, recuerden, queridos oyentes, aquí la mesa de trabajo es plantear esta perspectiva, qué fue lo que pasó el 9, y en los siguientes capítulos vamos ya a meternos un poco más a fondo en la historia. ¿Por qué casi cada 2 años se hace una tributaria? ¿Por qué cada presidente que llega nuevo plantea una tributaria? ¿Por qué a la gente no le gusta el tema de la tributación? ¿Por qué el Congreso siempre lo recorta? O sea, le recorta temas, rubros de recaudo, etcétera. Y eso tiene una explicación histórica. Sí, entonces, digamos, vamos a adentrarnos un poco con ello y terminar con estos elementos de qué era lo que proponía. Y algunas de las cosas ya las mencionó Pineda, así que vamos nada más como a generar alguna discusión y alguna charla alrededor de ello. Por ejemplo, no sé, Natalie, si sabías que, por ejemplo, las iglesias al no ser al ser sin ánimo de lucro, pues no pagaban impuestos. Y esta reforma sí lo planteaba.
Realmente es algo que se venía planteando incluso desde años atrás. No es algo, digamos, que nos hubiera sorprendido en este momento. Quizás sí sorprendía era el tema de el porcentaje que de pronto querían recaudar desde las diferentes iglesias. El tema también de constituir cuántas iglesias tenemos aquí en Colombia, que somos un país en términos generales laico, ¿no? Y el Sagrado Corazón de Jesús. Pues también que nosotros tengamos tantas iglesias casi que a la orden del día, nos da para preguntar, bueno, ¿y qué a veces qué se hacen con todos los recaudos que tienen estas iglesias?
Sí, justamente, digamos, eso fue, como tú dices, el año pasado se dio una discusión muy, muy importante de ello, porque de hecho en el Congreso, tú sabes, hay algunos partidos políticos con afiliación religiosa, entonces claramente ellos también planteaban la discusión. Y una de las cosas que quedó, que de hecho también queda en esta reforma, es que no se le va a seguir, o sea, no se le va a cobrar como tal impuesto a las iglesias por sus donaciones y todo ello, sino que es si la iglesia, por ejemplo, tiene un negocio, por ejemplo, alquilar cosas, vender, empieza a vender muebles, empieza a alquilar oficinas, bueno, etcétera, y genera una actividad lucrativa, entonces se le cae, digamos, se le llega a la DIAN pues con el tema de los impuestos común y corriente, como cualquier otra empresa.
Que ya sería catalogado como un negocio.
Ajá, más. Al 35%. Sí, entonces digamos, eso es muy interesante como, por ejemplo, ya empezamos también a llegarle a las iglesias, pero bueno, se cayó. Recordemos que estamos hablando de algo que
de
se
algo
propuso.
De algo que se cayó, algo que
se propuso, bien, pero sí. Que digamos, sigue en la discusión, porque en la siguiente reforma de seguro va a estar incluido. Ahora, Pineda, un poquito con este tema que es también muy interesante y es el tema de los activos digitales y el tema del efectivo. Por ejemplo, hoy en día, no sé si lo conozcas, si lo hayas escuchado, se da el tema de las bitcoins y y el arte digital y todo eso. Entonces, digamos, lo que planteaba el gobierno era que las personas que tuvieran sus recursos en esos activos digitales como bitcoins, pues también pagaran unos impuestos. Algo muy interesante porque, digamos, se muestra que la tributación se está actualizando. O sea, ya se le llega con impuestos. Digamos, uno popularmente nos dice, nos cayó la DIAN, pero por eso digo, cae la DIAN, o sea, llega la DIAN. Y si usted tiene algún tipo de activo digital, pues también se le va pues un impuesto con la intención pues de aportar al recaudo fiscal.
Bien, pues algo muy interesante respecto a este tema vendría a ser, ¿cómo la DIAN va a poder rastrear estas transacciones que se hacen mediante bitcoins o activos digitales? Digamos, es algo muy distinto a las acciones o a la plata que tenemos en Nequi, porque eso está respaldado por el sistema financiero, por la banca tradicional. Y en cambio el bitcoin es algo totalmente nuevo, algo que puede traspasar fronteras. Entonces mi pregunta vendría a ser esa, ¿cómo la DIAN va a poder rastrear las fuentes del Bitcoin o cómo se mueve?
Claro, y esa es una excelente pregunta que de hecho se la trasladaríamos a la DIAN porque como es algo tan novedoso y algo que de hecho no tiene banco central, está basado en la confianza que pueden dar, digamos, las monedas tienen diferentes mineros que lo que hacen es tratar de proteger la seguridad de las personas. Entonces, las bitcoins en realidad no están almacenadas en una sola base de datos, como decir un computador en un banco, sino que están almacenadas y respaldadas en bancos en computadores de muchos usuarios del mundo. Entonces, ¿cómo la DIAN puede hacer seguimiento a eso? Ahí dejaríamos la inquietud. No, de mi parte no tengo ni idea cómo se haría, pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo se adentra entonces el sistema tributario en esta discusión. ¿Qué hacer con esas monedas virtuales? Lo más probable es que no lo pueda hacer, o sea que esté establecido y planteado, pero que el alcance sea muy, muy mínimo. ¿Listo? Entonces yo creería que la respuesta es, tocaría preguntarle a la DIAN, pero lo más probable es que no sea muy fácil de realizar. Y bueno, ya dejaríamos, porque el tiempo al aire es muy corto, pero nada más un último tema para engancharnos el próximo capítulo y es, también se planteó el tema de colocarle impuestos al azar que se hace de forma virtual, ¿no? A los juegos de azar, sobre todo son muy famosos las apuestas de fútbol por medio de las aplicaciones, entonces eso también se le iba a cargar con unos impuestos. Y bueno, bueno, de eso pues hablaremos en la siguiente sesión. Por lo pronto quisiera recomendarles a los oyentes y a ustedes también aquí en la mesa una canción que es muy interesante, tiene un trasfondo muy chévere y es la canción Taxman de los Beatles. Esta canción es una sátira mordaz escrita por George Harrison tras descubrir que debido al éxito masivo de los Beatles, o sea, esta banda tan icónica, le caía justamente el gobierno laborista de ese tiempo, o sea, el fisco de Gran Bretaña le caía con unos impuestos del 95% sobre los ingresos, es decir, una tajada enorme que se llevaba el fisco y la banda famosa, o sea, los Beatles, los cantantes se llevaban solamente el 5%. 0. Eso sería todo. Recordarles a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus inquietudes y preguntas en el correo intercambios@unicauca.edu.co. Muchas gracias, Pineda, por acompañarnos. Muchas gracias, Natalie. Y bueno, nos veríamos entonces en una próxima ocasión.